Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que sucedió en el Gran Premio de Canadá 2023 y el que representó el triunfo número 41 del bicampeón del mundo actual de la Fórmula 1, Max Verstappen, y que también marca la victoria número 100 en la historia de Red Bull Racing. Una carrera en donde hay opiniones diversas sobre el espectáculo visto sobre el asfalto del Gilles Villeneuve. Definitivamente hay más gente, una mayor cantidad de gente que opina que el espectáculo dejó mucho que desear en el circuito en Montreal. Hay una cantidad menor de seguidores del deporte que opinan que fue una buena carrera. Yo creo que fue una carrera muy plana, con pocos adelantamientos y que creo no contribuye mucho a la consideración entre el público alrededor del mundo de que el espectáculo en la Fórmula 1 esté creciendo, esté mejorando. Sobre todo cuando al mismo tiempo en Road America se celebraba la fecha de la IndyCar, una categoría que ofrece un espectáculo mucho más grande, un entretenimiento de mayor calidad. Hay incertidumbre sobre quién va a ganar. Y aunque a final de cuenta también el IndyCar solamente se llevan los títulos los pilotos de Ganassi, de Penske o de Andretti, sí hay mucho mayor entretenimiento. Y bueno, hablando en particular del Gran Premio de Canadá, creo que no hay nada sorprendente en que Verstappen se llevase una victoria desde la pole position en Montreal. Pero lo que sí fue un poco inusual en esta carrera fue el margen de victoria, que fue en comparación con lo que había sido para Red Bull esta temporada, fue realmente pequeño acá en Montreal. El Aston Martin de Fernando Alonso terminó a 9 segundos por detrás después de 70 vueltas. Fernando Alonso las había pasado detrás del Mercedes de Lewis Hamilton, que claramente tenía un ritmo inferior. Y al final de la carrera terminó apenas a 14 segundos detrás del Red Bull de Max Verstappen, el 7 veces campeón Lewis Hamilton. Por lo general, esta temporada había sido con victorias de Red Bull, con un margen de victoria alrededor y en promedio entre 20 segundos y medio minuto. La esperanza de que Verstappen pudiese tener algo de competencia parecía verse reflejada en esta carrera, pero probablemente el margen más pequeño que se dio el día de ayer se deba a un factor. ¿Y cuál es este factor? A las condiciones más frías que no se adaptan al uso de los neumáticos de Red Bull. El mismo Max Verstappen señalaba al ganar el Gran Premio: no fue una carrera muy sencilla porque los neumáticos realmente no estaban en su ventana, no entraban a su ventana ideal de funcionamiento. Hacía mucho frío hoy en comparación con el viernes y nos deslizábamos bastante en la pista, pero lográbamos hacerlo funcionar finalmente. Y continuaba Max Verstappen diciendo: normalmente se trata de gestionar los neumáticos, pero hoy definitivamente fue más cuestión de empujar. A veces solamente subían y bajaban mucho los tiempos por vuelta. Entonces a veces no podías llegar al límite porque no sabías qué ibas a obtener del neumático. Para mí, con el neumático duro fue bastante difícil. Y luego con el medio quería abrir una brecha mayor. Y por supuesto, después veías cómo en 10 o 15 vueltas hacia el final tenías una brecha suficiente, pero no querías correr demasiados riesgos incrementándola. Así que probablemente hoy no fue empujar a fondo, pero no puedes relajarte demasiado porque pierdes la temperatura en tus neumáticos. ¿Cuál es la situación? Bueno, ya reconocida el día de hoy, es que la falta de inclinación y el cabeceo que un Fórmula 1 tiene normalmente, y me refiero a un Fórmula 1 normalmente porque en el caso del RB19 de Adrian Newey tiene falta de inclinación y cabeceo. Esto es que es un auto que tiene una plataforma aerodinámica extremadamente estable alrededor, de la cual pueden ellos maximizar su rendimiento y sobre todo usar mejor el piso del auto. Esta cualidad en la mayoría de las condiciones climatológicas con temperaturas frías es un defecto del RB19, porque al tener un gran comportamiento del auto en general en la mayoría de las condiciones y a lo largo de cualquier tipo de curva, bueno, cuando tratas de meter temperatura a los neumáticos, pues esta cualidad del chasis del RB19 te impide calentar rápidamente los neumáticos delanteros. Y es justo por eso que su ventaja en clasificación tiende a ser menor que el día de la carrera, que cuando ya estás girando y girando y metes en temperatura el neumático, esta debilidad, entre comillas, para la calificación se convierte en una ventaja en carrera. Y esta es la razón por la cual Max Verstappen tuvo dificultades para que sus neumáticos entraran en la ventana correcta de funcionamiento. Fue un día fresco en el Gilles Villeneuve y además tenía muchas rectas para enfriar las llantas. Esto evidentemente aumentó el problema. Y si Max Verstappen sufre con esto, imaginen lo que un piloto con un estilo más conservador de conducción como Sergio Pérez tiene que padecer para hacer entrar en temperatura sus neumáticos. Pero incluso con este problema, Max pudo ganar la carrera y Alonso realmente fue una amenaza distante. El Aston Martin pudo haber hecho una mejor carrera si el Mercedes más lento, porque es evidente que el W14 de Lewis Hamilton no tenía el mismo ritmo que el AMR23 de Fernando Alonso. Es evidente que si no se hubiera quedado atorado durante 20 vueltas detrás de Lewis, hubiera podido plantarle mejor pelea a Max Verstappen. Y también en la segunda parte de la carrera, una lectura de datos falsos obligó a Fernando Alonso a conducir durante varias vueltas levantando el acelerador de más, buscando ahorrar combustible. Y en realidad fue una falla de un sensor. No tenían problemas con el consumo de combustible. Entonces, estos dos factores también hay que tomarlos en cuenta a la hora de calificar la carrera de Fernando Alonso. Decía Lewis Hamilton al final de la carrera, es probable que en Red Bull ganen todas las carreras este año. A menos que los Aston Martin y nosotros pongamos mucho más rendimiento en los autos o tengan un abandono, esto no será posible. Dice, no es fácil con las regulaciones actuales encontrar la cantidad de rendimiento que tienen en Red Bull. Tienen que estar 30 puntos en aerodinámica por encima de nosotros en ciertos puntos de la vuelta. Tenemos mucho trabajo que hacer, decía Lewis Hamilton. Y es que si bien el Aston Martin tuvo esta mejora significativa en este circuito con sus actualizaciones, Red Bull realmente logró repetir la victoria. Son 8 victorias consecutivas de Red Bull en la temporada y esto indudablemente es genial. Ahora, Giampiero Lambiase al término de la carrera dijo en la radio a Max Verstappen, probablemente no tan cómodo como nos hubiera gustado, le mencionó a Max Verstappen y afirmó el mismo Lambiase, pero creo que sabemos dónde podría haber estado la falla. Evidentemente se refería a las temperaturas. Y es que el uso cuidadoso de los neumáticos, que es una bendición en las carreras convencionales en cuanto a la degradación por altas temperaturas, eso fue un gran problema aquí. La vuelta rápida de Sergio Pérez en carrera, y de esto hablaba ayer en la transmisión en vivo en mi canal de YouTube. Bueno, la vuelta rápida de Sergio en carrera, hasta antes de montar ese juego de neumáticos blandos para buscar la vuelta rápida de la carrera en las últimas dos vueltas, léase el tiempo real, el mejor tiempo real que pudo marcar Checo con compuesto de neumáticos similares a sus principales rivales, fue de 1:16.84, con el compuesto medio, lo que lo dejaba a 305 milésimas más lento de la mejor vuelta de Alonso en carrera. a 490 milésimas más lento de la vuelta rápida de Max Verstappen con compuestos similares, a 688 milésimas de la mejor vuelta de Hamilton en compuestos similares, y del par de Ferrari a 177 y 173 milésimas, más lento, por supuesto, de las mejores vueltas en carrera de Leclerc y Carlos Sainz, respectivamente. Por primera vez en el año, Sergio no tuvo un auto capaz de competir con su compañero de equipo y sus rivales de Aston Martin, Mercedes y Ferrari. Esto es responsabilidad de Sergio, por supuesto, y de su equipo también. Es una responsabilidad compartida. Aquí en Canadá no se le dio a Sergio el auto en condiciones para pelear, y eso es inaceptable por parte de Red Bull Racing. Ahora, como siempre lo hacemos en este canal, vamos a pasar a analizar las vueltas rápidas en carrera y toda la data que tanto nos gusta. Sergio Pérez se lleva la vuelta rápida en carrera con 1:14.481 con un compuesto blando. Lewis Hamilton, 1:15.396 a 915 milésimas de diferencia, evidentemente en compuestos distintos. Por eso hice este análisis de cuál había sido la mejor vuelta rápida de Sergio en carrera con compuestos similares a sus rivales. Ahí Sergio hubiera terminado con ese tiempo de 1:16.084, hubiera terminado literal con la séptima vuelta rápida en carrera por detrás de Carlos Sainz, Leclerc, Fernando Alonso, Verstappen y Lewis Hamilton. Así fue el ritmo de Checo. Les dejo las vueltas rápidas en carrera del día de ayer en esta gráfica y ahora pasamos a las vueltas rápidas ideales con Sergio Pérez. Evidentemente la vuelta rápida ideal, Verstappen en segundo, Hamilton, pero vean la paridad, Verstappen y Hamilton a menos de dos décimas, después Leclerc, Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr., Magnussen, Norris, Gasly, y bueno, la tabla entera con sus vueltas rápidas ideales. Y ahora el promedio de las 10 vueltas más rápidas, vean qué ilustrativo, Lewis Hamilton 1:15.789, Verstappen a apenas 3 milésimas de este promedio de Hamilton. Después Alonso también a menos de una décima. Los tres fueron los más rápidos en el fin de semana y particularmente en carrera, los tres campeones del mundo. Luego Leclerc a poco más de dos décimas, Sainz y Leclerc muy cerca uno del otro. Leclerc a 202 milésimas y Sainz a 218. Sergio Pérez a casi tres décimas. Entonces, aquí podemos ver un reflejo más real de cuál fue el déficit en promedio de Checo con respecto a los de adelante. Y una vez más, queda claro que Sergio fue el más lento de todos sus rivales directos, de, por supuesto, su compañero de equipo, pero los pilotos de Mercedes y de Ferrari. Y ahora, pasemos a esta tabla, a esta gráfica que nos deja ver claramente la diferencia en ritmos. Nunca antes en esta temporada habíamos visto esta diferencia en ritmos entre Verstappen y Pérez. Y queda claro que esta actuación de Sergio no fue solamente por él. El auto no estuvo todo el fin de semana. Y finalmente, las velocidades máximas en carrera, en la trampa de velocidad usando DRS, Albon, Show, Stroll, Leclerc, Debris, Magnussen, Sainz, Gasly, Pérez y Hülkenberg cierran los 10 primeros. Y aquí podemos ver cómo se comportó y las velocidades que alcanzaron usando DRS en carrera. En la línea de meta, sin DRS, podemos ver una lectura mucho más real y ver la comparación en puestas a punto neta que tenía un piloto y otro y entre compañeros de equipo. Interesantes toda esta data, todas estas velocidades punta, todos estos promedios, porque nos permiten tener una mejor lectura de lo que pasó acá. Y no nos hagamos tontos. Aquí, por primera vez en el año, Sergio no tuvo un auto en condiciones para pelear con su competencia directa. Max Verstappen, por algo, es el mejor piloto del mundo, porque hace las cosas difíciles, las hace ver fáciles. Y si a Verstappen no le pueden ganar incluso cuando Red Bull tiene problemas, señores, creo que lo que se viene en la temporada será más de lo mismo. Ojalá que Sergio recupere pronto su mejor nivel y Red Bull Racing sea profesional. Y por favor, que le den la ayuda técnica que necesita Sergio para recuperarse de estos problemas, más allá de los errores que haya podido cometer Sergio en carrera. En fin, amigos, sin más por el momento, me despido. Si les gustó este video, por favor, compartan en sus redes sociales, suscríbanse al canal si no lo han hecho ya, y por supuesto, me encantará leer qué opinan ustedes. Déjenme su comentario y, por supuesto, no se vayan sin dejar su like. Muchas gracias, amigos. Nos vemos a la próxima.